7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. A Duna en punto. En jornada de día martes 24 de agosto. Ya, Josefina Estadracópolos, ¿cómo te va? Pero muy buenos días.
Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
Bien. ¿Lluvia para hoy día?
Leve en la noche, probablemente.
Así es.
No sé si ustedes tuvieron la posibilidad, la gente que nos escucha, de salir durante la tarde del día de ayer. Había chubascos.
En algunas partes de Santiago.
Sí, estaba como partido el cielo. Y yo hablaba con gente, me decían, porque tenía que hacer deporte, no, en este lado está lloviendo. Y yo le decía, pero acá no. Y así, digamos. Pero bueno, precipitaciones débiles se generaron el día de ayer. Hoy día 2,1 grados de temperatura. Está bastante helada la mañana. La máxima va a llegar hasta los 15. Cielos despejados, pero que se va a comenzar a nublar durante la tarde y que probablemente podría traernos chubascos ocasionales durante la tarde-noche del día de hoy. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 5 grados, máxima de 14. Cielos principalmente cubiertos durante la mañana, pero va a ir variando a despejado, no se prevén precipitaciones. En Concepción, 2 grados a esta hora, máxima de 12, cielos principalmente despejados, y en Puerto Montt, 0 grados solamente, está bastante nublado y se espera lluvia durante la tarde, noche, en esa zona del país, con una máxima que podría llegar a los 8 grados de temperatura.
Donde la temperatura está alta, por cierto, es en el Cervel. Hasta anoche, a la medianoche, que se cerraba las inscripciones tanto para las candidaturas de parlamentarios al Senado, lo que se va a elegir el próximo 21 de noviembre, como así también la papeleta presidencial, que en definitiva tendrá 9 nombres, 9 candidatos presidenciales, 5 de ellos ligados a la centroizquierda. Le vamos a contar detalles de las listas, por cierto, y también de quienes quedaron fuera, quienes no alcanzaron a llegar y quienes no lograron conseguir además los patrocinios necesarios para hacer carta o estar en la papeleta del próximo 21 de noviembre. Detalles de eso lo vamos a tener con nuestros infiltrados hoy día, con Sebastián Minay, que justamente nos viene a contar cómo quedó anoche la inscripción de candidaturas, y también estaremos con María José Tapia, que nos viene a hablar de la alternativa de las desaladoras en Chile para consumo humano en medio de la sequía. ¿Se podrá utilizar esto? ¿A dónde hay que mirar? Hay que mirar a Israel, hay que mirar a Arabia Saudita. De eso y más conversamos con la José Tapia cuando tengamos nuestra sección de infiltrados. Por cierto, estará con nosotros Nicolás Vergara hoy día en la mañana también, sumando voces a esta edición de Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2, así estamos partiendo, y estos son nuestros titulares.
Candidatos presidenciales y parlamentarios se inscribieron formalmente ante el Cervel. El Servicio Electoral informó que se oficializaron 31 pactos parlamentarios y 9 candidaturas presidenciales. Yasna Proboste, Diego Ancalao, Marco Enrique Sominami, José Antonio Kast, Franco Parisi, Gino Lorenzini y Eduardo Artés concretaron ante el organismo su postulación a La Moneda, sumándose a los candidatos ya definidos por primaria, Sebastián Sichel y Gabriel Boric. El presidente Sebastián Piñera propuso al Senado a Jean-Pierre Matus para integrar la Corte Suprema. La Cámara Alta debe visar el nombramiento con 2/3 de los votos, en un escenario que se mantiene incierto, ya que desde la oposición varios parlamentarios han expresado sus preferencias por el académico José Luis Guzmán. El Centro Nansen y los rectores iniciaron un proceso de capacitación en la Araucanía para buscar un diálogo con actores en la zona. La instancia espera convocar a distintos actores como dirigentes mapuches, académicos, representantes de instituciones, entre otros. El Ministerio de Salud redujo de 10 a 7 días la cuarentena obligatoria para viajeros a partir del 1 de septiembre. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, precisó que la medida aplica para quienes tengan una PCR negativa al momento de ingresar a Chile. En Noticias del Mundo, el presidente Joe Biden declaró desastre mayor a Tennessee tras las inundaciones. El estado fue azotado por fuertes lluvias e inundaciones que causaron al menos 21 muertos y cuantiosos daños materiales. El G7 celebra una reunión clave para definir si posterga la fecha final del retiro de tropas y la evacuación de civiles de Afganistán. Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Canadá y Japón van a debatir junto a la ONU y la OTAN cómo negociar con los talibanes para lograr una salida a la crisis de Kabul. Y Martín Lasarte dio a conocer la nómina de La Roja para la triple fecha de las clasificatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. Destaca los regresos de Pablo Díaz, quien se perdió la Copa América por COVID, Nicolás Díaz y Diego Valdés, mientras la gran baja de la selección es la ausencia de Alexis Sánchez. 7.5.
Ayer a esta misma hora decíamos que iba a ser un día largo, el del lunes, porque hasta la medianoche estaba el plazo para inscribir las candidaturas, para inscribir los pactos parlamentarios de cada uno de los bloques políticos que hoy día están en nuestro país, y así nomás fue, con algunas sorpresas, nombres que no llegaron, a otros que los bajaron, otros que no llegaron a acuerdos, listas que iban en principio juntas, pero que después se separaron, incluso algunos que cambiaron de nombre a raíz de estos nuevos pactos que se fueron inscribiendo. Pero respecto a lo que pasa particularmente la papeleta de presidencial que se va a esbozar el próximo 21 de noviembre, definitivamente van a ser 9 los nombres por ahora, 9 los nombres por ahora que van a estar en esa papeleta presidencial del próximo mes de noviembre: Sebastián Sichel, Gabriel Boric, Yanna Proboste, la única mujer, dicho sea de paso, José Antonio Kast, el independiente Gino Lorenzini, Franco Parisi, Meo, Marco Enrique Suminami, Diego Ancalao y Eduardo Artés son los 9 que conforman por ahora esta papeleta de noviembre, esto a 3 meses de esa elección. Y anoche quedó definido quienes buscan llegar, por cierto, a la Moneda, 5 de ellos que están ligados a la centro izquierda. Usted sabe que ya estaba definido, por lo que había pasado en las primarias, que el bloque oficialista iría con Sebastián Sichel en la papeleta de noviembre, quien ayer en la mañana insistió en su mensaje que ha enviado a sus contendores en las últimas semanas. Dijo que ninguna elección se trata sobre un plebiscito sobre el pasado, hay elecciones que se tratan de quién puede dar una mejor vida o ayudar a tener una mejor vida haciendo un mejor gobierno, de eso se tratan estas elecciones. Y el otro que sabíamos que estaba en la papeleta era Gabriel Boric, que ayer también decía que su bloque puede asegurar gobernabilidad. Evitó además diferenciarse, por ejemplo, de lo que pasa con Yasna Proboste, la candidata de la ex Unidad Constituyente, acotando que su objetivo es más bien ofrecer una alternativa de cambio a Piñera y a su continuidad. Fueron parte de las palabras de los dos que estuvieron primero, que participaron de las primarias y que uno sabía que iban a estar en la papeleta del próximo mes de noviembre. Pero hay otros 7 nombres más.
Así es, por casi 10 horas los candidatos presidenciales se procedieron a inscribir sus postulaciones a la Moneda, lo hicieron como se acostumbra en el filo del plazo. El primero en llegar hasta las dependencias del Servicio Electoral en Santiago fue quien se hizo conocido por Felices y Forrados, Gino Lorenzini, que va como independiente. Y el último fue Diego Ancalao, independiente de la Lista del Pueblo, quien al caer la noche llegó al CERVEL porque le faltaban algunos patrocinios. Ancalao y Lorenzini son debutantes en esta postulación a la Moneda, igual que lo es la senadora de la DC que tú comentabas, Yanna Proboste, quien compite por Unidad Constituyente. Esto luego de que el sábado se definiera esta consulta entre Proboste, Maldonado y Narváez, y que finalmente Proboste saliera ganadora. Otro que debuta en el camino a la Moneda es, como tú comentabas, Gabriel Boric, quien al triunfar en las primarias legales de Apruebo Dignidad se impuso ante el comunista Daniel Jaue, por lo que su inscripción es prácticamente automática, lo mismo que pasa con Sebastián Sichel. Y de entre quienes renuevan sus intereses presidenciales está las candidaturas declaradas de Franco Parisi, del Partido de la Gente, José Antonio Kast, del Partido Republicano, Marco Enrique Suminami, del PRO, y Eduardo Artés, de Unión Patriótica. En el caso de Meo, se pudo inscribir después de una resolución del Tribunal Constitucional que fue acogida por el CERVEL para reponerlo en el padrón electoral y quedar así habilitado para su inscripción. La causa OAS mantuvo en vilo, por supuesto, esta participación de Marco Enrique Suminami. Entonces, declaradas estas candidaturas, que son 9 en total, el CERVEL deberá ahora aceptar o rechazar las postulaciones para dar por inscritas oficialmente el 2 de septiembre. Pero igual hubo personas que tenían intenciones de llegar a la Moneda y que no lograron hacerlo. Por ejemplo, José Patricio Carvajal, un hombre que se mantuvo por horas gritando en las inmediaciones del CERVEL en contra de los políticos, pedía patrocinios. Él dice que no podía juntar las firmas, sostenía un cantel con número de firmas restantes para ser candidato presidencial, pero finalmente no lo logró, él no pudo ir. Y al igual que Carvajal, el precandidato Sergio Tapia llegó al CERVEL con una carpeta.
El profesor de matemáticas.
El profesor, ¿cierto?, de matemáticas, tal cual.
Y que era un candidato independiente, más que llegaba a la lista al CERVEL.
Claro, y al ser independiente necesitaba las firmas, los patrocinios, y no los logró tampoco, así que.
Pero entiendo que en el caso de él, no logró inscribir la candidatura porque además necesitaba 5 patrocinantes que estuvieran ahí presentes en la inscripción del candidato independiente. Sí. Bueno, no logró aquello y por eso este profesor de matemáticas, Sergio Tapia Ojeda, no logra sumarse a la lista de los candidatos para la presidencia del próximo 21 de noviembre. También se esperaba que había otros como Cristian Cuevas de la Lista del Pueblo, que tampoco logró. Doctor Fail.
Y Tomás Jocelyn Holt.
Tampoco, Holt. Tampoco. Cristian Contreras, más conocido como el Doctor Fail, que también había dicho que iba a la candidatura presidencial, pero en definitiva va como candidato al Senado, entiendo el Doctor Fail.
Así que, fueron en total 9 los candidatos. Ahora hay que ver si el CERVEL los acepta o no.
Sí, por eso decíamos, por ahora son 9. donde también hubo negociaciones, nombres que estaban en la lista, pero después se fueron decantando que no iban a ir. ¿Qué es lo que pasa con las listas parlamentarias? Definitivamente, veamos lo que pasó en Apruebo de Dignidad, que irá en una sola lista. El bloque compuesto por el Frente Amplio y los de Chile Digno apuestan por conseguir más escaños en el Senado, en donde hasta ahora tienen un solo cupo, que es el de Juan Ignacio Latorre, el representante por Valparaíso. Y por lo mismo van en tres regiones donde, dicen ellos, de acuerdo a sus datos, tienen altas posibilidades de conseguir triunfos, considerando los resultados de las últimas elecciones de los convencionales, alcaldes y gobernadores. Serán la región metropolitana, Coquimbo y O'Higgins, donde van a apuntar entonces a tratar de conseguir escaños. En la capital van a presentar una lista compuesta por dos figuras reconocidas del PC, Guillermo Tellier y la ex ministra de la Mujer, Claudia Pascual, en tanto el Partido Comunes va a llevar a la ex candidata a gobernación de la metropolitana, Karina Oliva, que hace Revolución Democrática. Se va a presentar el actual diputado por ese distrito, el 12, Miguel Crispi, que será acompañado en esa fórmula por la presidenta de la colectividad de la abogada Margarita Portugués. Y en Coquimbo, el bloque va a apostar por el diputado del PC, Daniel Núñez, y el ex candidato presidencial del Movimiento Unir, Marcelo Díaz, mientras que en O'Higgins, en la región de O'Higgins, van a levantar la aspiración de la actual diputada del Frente Regionalista Verde Social por la zona, Alejandra Sepúlveda. Eso es lo que pasa respecto a la lista parlamentaria, los pactos parlamentarios y algunos nombres de Apruebo Dignidad.
En Chile Podemos Más, una de las disputas más reñidas se dio para el Senado en la región metropolitana, circunscripción que entrega 5 cupos para la Cámara Alta. Ahí, pese que se había declinado que RN y la UDI presentaran 3 candidatos, Evópoli dio la sorpresa, y tú lo anunciabas ayer, al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, que finalmente fue por Evópoli. Ayer el presidente de la colectividad, Andrés Molina, se reunió con Mañalich en un café del sector oriente de Santiago para cerrar este acuerdo. Por su parte, el diputado Luciano Cruzcoque, quien iba a competir por Ñuble, se va a mantener en la región metropolitana para potenciar la lista. Renovación Nacional, en tanto, ya tenía definida su dupla hace un tiempo, Marcela Sabat y Manuel José Osandón, que irán a la reelección. Además, en la UDI decidieron presentar a 2 cartas poco conocidas en el mundo político: Daniela Cabezas, presidenta metropolitana de la colectividad, impulsada por Pablo Longueira, y que va a buscar un escaño siendo acompañada por Carolina Lavín, seremi de justicia de la región metropolitana. Otra de las novedades en la metropolitana es la inclusión de Cristian Pino, pareja de la ministra Carla Rubilar, que busca un escaño en la Cámara como independiente con cupo RN en el distrito 9. Mientras que María Luisa Cordero, conocida como la doctora Cordero, hará lo propio, pero en el distrito 10. Henry Boy, en tanto, tratará de ganar en el distrito 14 como independiente con cupo de Renovación Nacional. Por el distrito 10, la UDI presentará a Guillermo Ramírez y a Francisca Valdés, presidenta de Mujeres Empresarias, espacio que fomenta la inclusión de mujeres en esto. Y en Evópoli tomaron la decisión de que su secretario general, Luz Poblete, postula a la Cámara por el distrito 11, mientras que el vicepresidente de la corporación, Francisco Undurraga, va a buscar la reelección. En el distrito 10 también buscarán aumentar su presencia, ya que van a presentar a la periodista Zapka Polak por el Ñuble. Finalmente va a estar Jacqueline Van Rysselberghe y el diputado Gustavo Sangüesa. En el Bío Bío Evópoli presentará a Sebastián Keitel, actual diputado por el distrito 9, y Catherine Echais, directora general de la revista Velvet. Y así, entonces son varios los nombres. En O'Higgins, el presidente de la UDI, Javier Macaya, va a buscar dar el salto al Senado, mientras que en Coquimbo podría generar polémica la designación de Pedro Velázquez en el cupo del PRI, que en el 2007 fue condenado por fraude al fisco.
Donde estuvo más difícil la cosa fue en Unidad Constituyente, ahora digamos ex Unidad Constituyente, porque al no lograr acuerdo con el partido del fundador Marco Enrique Suminami, el PRO se llama Nuevo Pacto Social. Teníamos 3 ámbitos irrenunciables: un candidato presidencial común, un programa común y una lista parlamentaria común. Ellos decidieron no cumplir una de esas y por lo tanto se fueron del pacto. Fue el argumento, la explicación que entregó la timonel del PPD, Natalia Piergentili, para explicar justamente la decisión de separarse de Marco Enrique Suminami, llamarlo ahora este pacto Nuevo Pacto Social, ex Unidad Constituyente. Algo similar también hizo el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, que hizo: cada quien sabe el camino que toma, nosotros estamos tratando de construir una alternativa de mayoría y, por supuesto, los caminos propios no ayudan a eso, resaltaba el ex candidato para la presidencial, actual presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. Respecto a los candidatos a la plantilla de la socialdemocracia, fíjate que en la región metropolitana van a contar con la presidenta del PPD y también con Paulina Bodanovich, que es la presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano de Bachelet, y por el Partido Liberal, Verónica Pardo, que perdió la elección, usted recordará, la municipal en Providencia, junto cuando iba en carrera con Evelyn Matei, mientras que la DC finalmente presidente. Van dos nombres ahí a la lucha por la metropolitana, la gran batalla de todas las batallas, dicen muchos. Irá Gabriel Silver y Ortega. Son los dos nombres de la Democracia Cristiana para disputar cupos al Senado en la región metropolitana. Así están las listas, así están los candidatos. Vamos a ver qué es lo que resuelve el CERVEL en los próximos días, quienes van a mantenerse, por cierto, para conformar la papeleta final del próximo 21 de noviembre. 7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Hablemos de la pandemia y de fiestas patrias, porque el gobierno presentó su plan para fiestas patrias sin cordones sanitarios y se van a permitir fondas de hasta 300 personas en fase 3 y 4. Parte del detalle entregado por el MinSal, que presentó este plan 18 seguro parte por casa para las próximas fiestas patrias. Quiero detenerme un poco, José, en lo que tiene que ver con los viajeros, que sí, a contar del próximo 1 de septiembre la cuarentena en domicilio o residencia sanitaria, dependiendo de si el viajero posee o no pase de movilidad, se va a reducir de 10 a 7 días, según lo que se anunció el día de ayer en voz del propio subsecretario de redes asistenciales Alberto Duñac, y en ese sentido se asegura que el resto de los requisitos se van a seguir exigiendo, manteniendo todas las otras medidas que se van a requerir para ingresar al país, es decir, el PCR negativo con 72 horas previas, testeo en el aeropuerto y cuarentena en su domicilio o en una residencia sanitaria, dependiendo de la existencia o no de un pase de movilidad aceptado. También se justifica de parte de las autoridades que esta medida tiene que ver con que el riesgo de contagio es realmente mínimo para los viajeros una vez que se cumpla con el resto de las obligaciones. Y la propia subsecretaria Paula Daza daba cuenta que en este cambio tiene que ver una cosa bien importante. Hay un fundamento epidemiológico, decía ella. Hoy lo que se sabe es que las medidas que se toman en relación al aislamiento es que después del séptimo día, y estos son argumentos dados por diferentes organismos, daba cuenta ayer Paula Daza, particularmente en Estados Unidos, es que el riesgo de contagio es muy bajo, alrededor del 1%, y por eso entonces se disminuye esta cuarentena para los viajeros a partir del próximo 1 de septiembre. Ya no será de 10, sino que será de 7 días desde el 1 de septiembre en adelante.
Oye, en concreto, en cuanto a fiestas patrias, va a comenzar a aplicarse este plan que anunciaron desde el gobierno desde las 15 horas del jueves 16 de septiembre y estará vigente durante el viernes 17, sábado 18 y domingo 19. Y dentro de las novedades de esta nueva estrategia está el que no se va a implementar cordones sanitarios ni aduanas específicas para el traslado interregional, y además el toque de queda seguirá operando como funciona hasta ahora. Lo que explicaban el día de ayer las autoridades de salud y el vocero de gobierno es que para las reuniones en hogares particulares se van a mantener los aforos establecidos en el plan paso a paso. Por ejemplo, en fase 3 de preparación el máximo será de 20 personas con pase de movilidad, y en fase 4 de apertura serán 40 con pase de movilidad. Sin embargo, en la fase 1 y 2, que es cuarentena y transición, estarán prohibidas las reuniones porque recordemos que al ser fin de semana hay cuarentena. Es decir, el paso a paso rige tal como se ha visto hasta ahora, y las diferencias estarán en los aforos de los eventos con interacción entre asistentes. Estos eventos más masivos estarán prohibidos en las comunas que se encuentren en fase 1 y fase 2, una medida cuyo objetivo es tener un cuidado especial y proteger a las personas. Por su parte, las zonas que se encuentren en preparación o apertura tendrán los mismos aforos permitidos para eventos con interacción de asistente, esto es, hasta 300 personas con pase de movilidad en espacios abiertos, mientras que en espacios cerrados podrán asistir hasta 100 personas con pase de movilidad. Es parte de los anuncios que anunciaron en cuanto al plan 18 parte por casa de Fiestas Patrias.
7:18.
Escuchas Duna en Punto.
El futuro de Afganistán no solamente se está resolviendo en lo que pasa en el propio país, sino que también dentro de la mesa de negociaciones. Hoy hay un día clave respecto al G7, que va a celebrar una reunión importantísima para definir si se posterga la fecha final del retiro de tropas y también la evacuación de civiles desde Afganistán. Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Canadá y Japón van a debatir junto a las Naciones Unidas y a la OTAN cómo negociar con los talibanes para lograr una salida a la crisis que se está viviendo en ese país. A 7 días de que venza el plazo para la salida de ese país, los líderes del G7 tienen la misión de definir el plazo límite para, de alguna manera, ver qué es lo que va a pasar con la evacuación de civiles desde Afganistán, con varias presiones para que el mandatario estadounidense Joe Biden extienda la fecha fijada para el 31 de agosto, mientras crece el temor de que el tiempo para la operación masiva se esté total y absolutamente agotando. La reunión será virtual, donde además van a participar los secretarios secretario general de la OTAN y también de Naciones Unidas, y los caminos son, por ejemplo, emplear la posibilidad de un reconocimiento oficial unificado o de renovar las sanciones para presionar a los talibanes para que cumplan sus promesas de respetar los derechos de las mujeres y también las relaciones internacionales. Lo más probable es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se enfrente a los pedidos de otros líderes para ampliar el plazo de evacuación del 31 de agosto. Francia, por ejemplo, ya adelantó que si la fecha no se mueve, ellos pondrán fin a sus operaciones este mismo día jueves. En tanto, el ministro alemán de Relaciones Exteriores dijo que el plazo establecido no va a bastar para evacuar del país a todos aquellos a los que quiere hacer salir, pero insistió en que el G7 tenía que considerar la posibilidad de permanecer más allá de esa fecha. Por su parte, el Reino Unido admitió que es poco probable que Washington postergue la retirada. Opiniones varias, mientras el caos se ha apoderado del aeropuerto de Kabul, donde las evacuaciones se estaban realizando en situación de guerra, con varios enfrentamientos de por medio, particularmente en esa parte del país. Insisto, el futuro de Afganistán no solamente se vive, in situ, en el mismo terreno, en el mismo territorio, sino que también hoy día podría tener un paso importante después de que se cumpla esta reunión del G7. 7:21 a.m.
Revisamos indicadores económicos. La UEF está el día de hoy en 29.881,27 pesos. El dólar a la baja, 783,30. El euro, 920,90 pesos. En números azules. Y el IPSA al alza también, 4.392,75 puntos. El cobre en números rojos, 4,23 dólares la libra. Escuchando Leave the Door Open de Bruno Mars y Anderson .Paak. Leave the Door Open y Skate es lo que ya conocemos de Silk Sonic, el dúo conformado por Bruno Mars y Anderson, que están dando que hablar y haciendo bailar a muchos, parte de nuestros destacados de Duna. Además, en enero del 2022 tendremos el lanzamiento de su disco debut de dupla, que nació en plena pandemia, como comentó .Paak en Rolling Stone. No estoy seguro de lo que hubiésemos hecho si no fuera por la pandemia, así que la pandemia no ha sido tan negativo para algunos. Han salido buenos hits.
Otros sí, y otros que ya programan qué es lo que van a hacer en el futuro. ¿Vamos a la pausa? La José vuelve a las 8:00 a.m. con los titulares. Antes quiero contarle que Inversiones Sura te invita a invertir en el tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Podrás diversificar tus activos. Conoce más en inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y si estás cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate de Fontana ERP Software de Gestión Empresarial Ágil, integrable y 100% web en defontana.com. 7:22, nos vamos al corte comercial. Al regreso, mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quédese acá en la 89.7.
Ay, quiero cambiar mi software de recursos humanos. No tengo control en nada. Tengo que crear los contratos de forma manual y perseguir todas las firmas. Pierdo tiempo haciendo una a una las liquidaciones de sueldo. Necesito automatizar y digitalizar ya.
No lo pienses más y cambia tu antiguo software de recursos humanos por Senda de Defontana. Automatiza y digitaliza en una sola plataforma las firmas digitales, gestión documental, remuneraciones, asistencia y mucho más. Contrátalo en defontana.com. Senda de Defontana, software de recursos humanos para todos.
Derecho UDP, pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola Miguel,
hola.
Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Bajo el ascensor y me encanta. La puerta es con tarjeta y clave, bien seguro. El baño es como de hotel. Y la cocina, quiero ya preparar una pizza vegetariana.
Bien pensado y diseñado todo.
Esto es para mí. Aquí todo me hace sentido.
Cento, más que una inmobiliaria, somos personas dándole sentido a lo que sienten otras personas. Te esperamos en cento.cl o nuestro centro de experiencia en Santa Isabel, esquina Santa Rosa. Cento Inmobiliaria. Diseñamos con sentido.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:25 a.m. 7:25 a.m. Revisemos otros temas de lo que está pasando en nuestro país. Ayer el presidente de la República, el presidente Sebastián Piñera, postuló al abogado Jean-Pierre Matus para ocupar la vacante dejada en la Corte Suprema por el ministro Carlos Kunstmüller, tras retirarse al cumplir los 75 años de edad. Esta plaza es la que corresponde a un abogado externo del Poder Judicial, y había trascendido que el nombre de Matus tenía la opción entre senadores de oposición, podía ser un nombre que podía estar tomando en cuenta. Bueno, el profesional, quien es considerado un destacado abogado penalista, debe contar con 2/3 de los votos de la Cámara Alta para que su nombramiento sea aprobado. Jean-Pierre Matus, entonces, es la propuesta que hace el gobierno, que hace el presidente Piñera, para la vacante dejada en la Corte Suprema, el máximo tribunal de nuestro país, dejada, insisto, la vacante por Carlos Kunstmüller, quien se retiró tras cumplir 75 años de edad. 7:26 a.m.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Hablemos de política, hablemos de negociaciones, de última hora, de la agitada noche en el CERVEL, y lo hacemos con el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, quien saludamos de inmediato. Senador Pizarro, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, buenos días, Rodrigo, ¿cómo está?
Bien, ¿y usted, senador?
Bien, en camino a Valparaíso, por si acaso, ¿ah?
Porque... ya pues, se nos puede cortar la comunicación, dice usted. Bueno, de hecho... a ver si retomamos el contacto con el senador Pizarro, que nos advertía, efectivamente, como viene en camino, hay problemas de comunicación. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con el senador Pizarro. Importante saber también la postura de él, muy cercano a la candidata presidencial Yasna Proboste, de cómo se cierran las listas, cómo se cierran los pactos anoche en el servicio electoral, cómo se van decantando, por cierto, los nombres. Insistíamos en el primer bloque con la José Stavrakopoulos, que efectivamente están los nombres sobre la mesa, están inscritos, están los pactos, pero la decisión final la va a tomar el CERVEL dentro de los próximos días, para ver si efectivamente son aquellos nombres los más importantes y los que van a quedar en la papeleta final, tanto de las elecciones a parlamentarios como así también de la carrera presidencial. Ahora sí, senador Pizarro, a ver si podemos continuar la conversación. ¿Me escucha bien?
Sí, la escucho bien.
Ya, qué bueno. Oiga, senador, finalmente se inscribió el pacto sin el PRO y con otro nombre. Ya no va más Unidad Constituyente y se da paso a nuevo Pacto Social. ¿No hubo caso de acercar posiciones?
¿Con el PRO, dice usted, con Marco Enrique?
Sí.
Bueno, aparentemente no, porque la decisión lamentablemente siempre es muy personal de él, es personalísima. Se estaba conversando con su partido, se había trabajado junto, ya se había ido en unas listas concejales, en acuerdo, y salió con esta nueva postulación. Pues yo creo que es un error grave, y ojalá no nos cueste muy caro, porque es darle en bandeja una posibilidad más a la derecha.
Quiero quedarme con esa última frase, ojalá no nos cueste muy caro. ¿Quién más daña la irrupción de Marco Enrique Ominami, senador, en la carrera presidencial?
A toda la oposición, sin duda. A toda la oposición.
Ayer el exministro Francisco Vidal decía que más que a toda la oposición daña más a Yasna Proboste que a Gabriel Boric, como ejemplo ponía él, que efectivamente la que podría salir más dañada justamente es la candidata de su colectividad.
Es probable, es una especulación en realidad, pero si uno analiza lo que es la trayectoria zigzagueante de Marco Enrique... siempre ha estado más cargado a la izquierda, más de punta, llamémoslo así, más dura. Sus relaciones internacionales, Grupo de Puebla, siempre ha estado por fuera, es un outsider en la mayoría de los casos. Entonces, sin duda que le hace daño a toda la oposición.
¿Teme usted que se pueda repetir lo del 2009 con la irrupción de Marco Enrique Ominami cuando ocurrió en aquella oportunidad, cuando fue Eduardo Frei, justamente, ¿no?
No, yo creo que él está bastante desgastado. Este ya es un proyecto personalísimo. En esa oportunidad lo acompañó una buena parte de militantes y de simpatizantes de la Concertación, dirigentes bastante connotados. Ahora es una apuesta, ya no puede ser más personalísima. Y lo digo sin, o sea, lo digo seriamente, porque no cabe duda que tiene que ver más con los objetivos propios que con la construcción de un proyecto de sociedad o con la proyección de su propio partido. Es más, yo creo que esa postulación lo que hace es colocar al PRO en una situación de desaparición, por una razón muy sencilla: si no eligen parlamentarios, si no tienen un caudal de votos, dejan de existir.
Algunos decían ayer, raya en la obsesión. ¿Lo comparte usted, lo de Marco Enrique?
No, yo creo, él es una persona muy inteligente, tiene sentido comunicacional y sentido estratégico, y debe tener algún objetivo que no conozco, porque no puedo especular, pero a eso creo que obedece esa candidatura.
9 candidatos en definitiva a la papeleta presidencial de noviembre, senador Pizarro, ¿qué le parece?
Yo pensé que iba a haber más, fíjate.
¿Sí?
Pensé que iba a haber más, sí. Pero bueno, ya en la última elección tuvimos una cantidad parecida. Hay algunos que tienen alguna proyección o son, llamémoslo así, con un domicilio relativamente previsible. Y hay otros que tendrán que ir explicitando su proyecto, su propuesta. La campaña en serio recién empieza ahora. Y yo espero que Yasna Proboste sea capaz de articular una alternativa real de gobierno muy transversal, desde el centro hasta la izquierda. Y en eso me da la impresión de que la capacidad de convocatoria que ella tiene puede ayudar mucho a construir una mayoría en torno a un proyecto de transformación y cambio, pero que garantice gobernabilidad, paz social, estabilidad. Que tengamos posibilidades de generar condiciones para un crecimiento económico y así garantizar empleo más estable, empleo más digno, que es lo que realmente le importa a las personas y a las familias. Ella ha hecho de su discurso un objetivo central, la preocupación por las personas y las familias, y ahí es donde se requiere generar certeza, mayor igualdad de oportunidades, tranquilidad. Así lo definiría yo.
¿Y esto que sea la única mujer juega a favor de la candidata? ¿Puede jugar a favor?
Yo creo que es una oportunidad y una visión mucho más humanizada de la política, de la toma de decisiones, de lo que implica el ejercicio de una autoridad tan importante como la presidencia de la República. Después de un gobierno incapaz de entender o sentir los dramas y problemas de la población, siempre atrás, siempre fuera de lo que realmente la ciudadanía está sintiendo, pensando, sin sensibilidad, es evidente que un liderazgo femenino puede darle un rostro humano, y creo que Yasna representa mucho eso, porque ella es muy representativa de las regiones, del Chile más profundo, el Chile más marginado. Tiene también el sello, la impronta de su origen de Aguita. En el caso de nuestro Norte Chico, yo soy de Ohio, Norte Chico, donde hay muchos descendientes de nuestro pueblo originario de Aguita, es algo muy sentido. Entonces, a mí me parece que ella puede articular un mensaje y un proyecto muy distinto a lo que está planteando la derecha o el Partido Comunista con el Frente Amplio.
A propósito de articulaciones, senador Pizarro, ayer ella se ve junto a Paula Narváez y a Carlos Maldonado. Algunos interpretaron como una señal de unidad que era necesaria. ¿Hacía falta esa junta de los tres después de lo que pasó el sábado con la elección?
Sin duda, me parecía que era lo lógico. Eso no se pudo completar el fin de semana, porque Yasna, siendo coherente con lo que ella es y representa, se quedó en su tierra. Ella vota en Vallenar. Es una forma también de decir, bueno, las regiones también existen, no todo tiene que ser acá en Santiago, donde está el centro de las noticias, donde están los medios. Y me parece a mí que esa señal potente se vio coronada ayer con un esfuerzo por dar señales de unidad después de una competencia que fue muy, muy a la rápida, muy artesanal, con mucha voluntad de quienes participaron, de quienes organizaron. Hay gente que se ha quedado solamente con el número de votantes. Yo he preferido quedarme con la capacidad de organización, de articulaciones rápidas y el voluntarismo que existió, digo voluntarismo de voluntarios, porque aquí no había vocales pagados, no funcionaba el CERVEL, no había financiamiento, no había información, no había franja televisiva, no se podía hacer propaganda, todo era contrapelo. Y sin embargo, salió un resultado que, desde el punto de vista del objetivo, lo consiguió plenamente, y creo que era un ejercicio necesario de hacerlo. Yo reconozco que le tenía serios temores, pero se hizo una buena cosa.
Sí, siempre en ciertas competencias, senador, hay fricciones, porque uno está compitiendo, no solamente está participando. Y en ese aspecto, las relaciones con el PS, ¿cómo están?
Yo creo que se van mejorando, sin duda. Sería irreal o insensato decir que no hay ningún problema, porque ha habido dificultades. Las dificultades también están al interior de nuestros partidos, y ese es otro ejercicio que en los hechos se vio superado en esta consulta ciudadana, porque claramente hay dificultades al interior de todos nuestros partidos. Negarlo no sería bueno, y entre los partidos también. Pero por eso creo que el acto de ayer fue simbólico, por supuesto, en las condiciones en que está viviendo el país, de un acto de unidad. Y en eso Yasna fue majadera en todo su discurso, en todo su planteamiento, de que el esfuerzo mayor era en torno a la unidad por el bien de Chile y de las personas. Y eso, creo yo, es lo que debiera marcar su campaña.
¿Usted ve en el futuro, en el corto mediano plazo, senador Pizarro, cumpliendo un rol en la campaña de Proboste, a Carlos Maldonado o a Paulo Narváez?
Yo veo un rol a todos, a todos los que han participado, y a muchos más que no participaron en esta oportunidad, pero que claramente ven en Yasna Proboste una alternativa seria. Y como decía recién, una alternativa con un sello que permita centrar el esfuerzo en mejorar la calidad de vida de las personas, de las familias, pero también entendiendo que el país nos pertenece a todos, en el cual tenemos que vivir todos, y para eso se requiere generar condiciones de estabilidad y de paz social. Si no hay un crecimiento económico que sea sostenible, que sea sustentable, que genere ingresos para poder financiar políticas públicas que nos ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas, y no generamos empleo, entonces claro, vamos a estar en una dificultad, y el país está en una situación económica compleja. Algunos están muy obnubilados con este crecimiento explosivo que hemos tenido del consumo, que ha generado un crecimiento de la economía, pero esta cosa sabemos cómo empieza y no cómo termina, porque el país está endeudado, estamos generando pocos ingresos permanentes, pocos ingresos estables. Aquí no se puede pensar que porque aumentó el consumo, subió el comercio, la gente tiene recursos como para salir a comprar, eso se puede sostener en el tiempo. Eso no es así, por el contrario, el riesgo inflacionario ya lo tenemos encima. La inflación implica mayor endeudamiento para las personas, sobre todo en crédito, en los propios consumos, en las viviendas. El alza del costo de la vida, el IPC, implica inmediatamente que se va a producir un desfase entre los ingresos de las personas, que no suben, y los costos que sí suben, de los costos de los productos.
Así es.
¿Quién paga esa cuenta? La paga la gente, lo pagan los más modestos, los más pobres. Y eso es algo que entonces nos debe, tiene que preocuparnos a todos, porque hay que buscar un acuerdo en materia económico y social que le dé estabilidad al país, y se requieren varios años para recuperar nuestra economía, para ir pagando nuestras deudas, porque las deudas, lo que ha significado esta crisis, hay que pagarla en algún momento, y eso se hace con esfuerzo, con el compromiso de todos.
Senador Pizarro, la última. Entiendo que hoy día Yasna Proboste deja la presidencia del Senado, ¿no?
Ella renuncia hoy,
sí.
Se da cuenta, y mañana se vota la renuncia y luego se elige inmediatamente una nueva presidencia.
¿Su candidato?
¿Perdón?
¿Su candidato?
No, yo espero que sea una nueva presidenta. Yasna tendrá que decir o decidir quién será esa colega.
No hay ningún nombre dando vuelta.
Yo creo que lo lógico es que sea una mujer.
Ya.
Así que espero que así sea.
Ya, pero Jimena Rincón era una que sonaba, ¿no?
Sí, está el nombre de Jimena, de Carolina, puede ser alguna de ellas. Pero en todo caso estoy convencido que lo importante aquí es que sea una decisión también en conjunto con el resto de la oposición. Le corresponde a la bancada de la Democracia Cristiana ejercer la presidencia. Y bueno, veremos ahí.
Ya, pues. El senador Jorge Pizarro, camino al paraíso. Cuídese. Un abrazo. Que llegue bien. Chao. Abrazo. Bueno, 7:39, nos vamos a ir a la pausa rápidamente porque se viene Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Quiero contarle que en PC Factory te acercan toda la tecnología en un solo lugar. Computadores, smartphones, smart TV, consolas, cámaras fotográficas y mucho, mucho más. PC Factory, tecnología para ti. Y Café La Divisa, desde la altura de su finca en Colombia, llegó a nuestro país. Café La Divisa, un café de especialidad, sustentable y 100% arábica, en granos, molido y cápsulas compostables y también biodegradables. Compra en cafeladivisa.cl. Despachan, escucha bien, a todo Chile. Y del 25 al 28 de agosto elige tu futuro académico en feriaencuentra.cl, el encuentro vocacional virtual para elegir tu futuro. Regístrate ya en feriaencuentra.cl y estarás además participando por increíbles premios. Feriaencuentra.cl organiza La Tercera. La pausa, tras el corte, Vergara y compañía acá en Duna en Punto.
Inversiones Sura presenta su tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Hoy nuestros clientes podrán invertir en renta residencial o capital preferente inmobiliario, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar sus activos con un portafolio que maximice su inversión. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado e invierte en una sólida selección de fondos nacionales con el servicio preferente y la asesoría experta de Inversiones Sura. Tu próxima buena decisión.
Querida, esta cena ha sido muy romántica. Y es momento de hacerte una pregunta muy importante.
Cariño, antes que sigas, mira la hora que es. Se va a hacer de noche y no hemos prendido las luces de la casa.
Ay, a veces pienso que debería existir un aparato para controlar la casa desde cualquier parte.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras productos de domótica y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory, tecnología para ti.
Entro y me encanta. Uf, esa sala de trabajo, esa terraza. Quiero vivir y trabajar acá. Qué rica sensación. Parece un hotel. El hall, el bar. Ahora subo a la azotea y mira esos quinchos. Esto es para mí. Aquí todo me hace sentido.
Cento, más que una inmobiliaria. Somos personas dándole sentido a lo que sienten otras personas. Te esperamos en cento.cl o nuestro centro de experiencia en Santa Isabel, esquina Santa Rosa. Cento Inmobiliaria. Diseñamos con sentido.
Hola Miguel,
hola.
Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La ciudad de Talca está cada vez más cerca de contar con el proyecto de reinserción social más grande de Chile, el recinto penitenciario Modelo de Educación y Trabajo La Laguna. La nueva instalación, construida por Acciona, ya cuenta con un 87% de avance en sus obras, las que en su totalidad consideran 60.000 metros cuadrados de infraestructura con mirada sustentable, que albergarán a una población estimada de 2.300 internos. La construcción del recinto penal, iniciada a finales del 2017, ya se encuentra en la última etapa previa a su entrega, momento en que se convertirá en el primer recinto del país en donde los internos, tras demostrar cambios, llegan para terminar su condena, adquiriendo oficios que van desde la panadería hasta servicios agrícolas. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43, 7:43 de la mañana. Don Nicolás Vergara, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenos días.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien.
¿Qué es de la vida? ¿Todo bien por acá, pues, oye? Nublado Santiago, dicen que van a caer unas gotas.
Sí, 50-50, decía la José más temprano, está Bracópolos.
Y finalmente empezó la recta final.
Sí, largo el día de ayer.
Sí.
No es que haya durado más horas, pero...
No. Minay estaba...
Nada nuevo.
Minay estaba superado ayer. Minay estaba
muy ansioso.
Pudimos ver que Minay estaba superado.
Muy ansioso. Lo saludamos de inmediato, don Sebastián Minay. ¿Cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Bien, sí.
Sí, qué bueno.
Superado un poco, pero...
Ya. Entremos en detalle y déjame saludar primero a la José también, María José, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? ¿Bien y ustedes?
Bueno, hola, José. Muy bien. ¿Superado, señor Binay?
No. Yo creo que estaba más superado algunos secretarios generales que tuvieron que estar jugando Tetris o Rubik hasta última hora, porque si bien había nombres que estaban más o menos cantados, en algunos casos uno subo baja del terror. Algunos rumores de que algunos pactos estuvieron como al borde caerse, hubo mucho trascendido ahí, pero no sé si quieren, vamos directo en materia, no sé si valga la pena pasar de nuevo por los presidenciales. Yo escuché que hicieron la advertencia del caso, recordar que si bien ahora son 9, no quiere decir que esos 9 vayan, porque quedan 10 días para que el CERVEL tenga que calificar candidaturas. La de Diego Ancalado, como bien sabemos, llegó raspando en el plazo con las firmas, no sabemos si le pueden rechazar alguna o no. Lo de Marco Enrique, existe la posibilidad material de que alguien intervenga ante la justicia electoral.
Mañana día clave además para
exactamente. Marco Enrique. Exactamente. Vamos a ver, porque el servicio electoral tiene 10 días y suma de resta de los plazos del Tricel. Podríamos estar llegando al 1 o 2 de septiembre antes de que se haga el sorteo y luego se mandan las papeletas. Ojo ahí, porque pueden haber efectos interesantes. O sea, si quedan declaradas firmes las candidaturas de Marco Enrique y Diego Ancalado, va a haber que ver qué efecto puede traer sobre la izquierda. Y no echemos en saco roto lo que pueda pasar con París, y que ya Nicolás, Rodrigo, María José, ¿se acuerdan que ya hizo pasar en su día más de algún mal rato a doña Evelyn Matei? ¿Se acuerdan? Y para los que se preguntan por qué tanto interés en inscribirse, solamente les recuerdo que a un candidato presidencial el día más menos le pagan 1.400 pesos por voto, así que saquen sus conclusiones. En parlamentarias, también interesante esto porque, a ver, hay algunos nombres que se pudieron checar temprano. En otros casos, a mí me alcanzó, yo pedí que me mandaran las plantillas para estar seguro en algunos casos, no todos me llegaron. Y lo primero que le diría yo que en la metropolitana, que la otra vez lo comentábamos, lo que alcanzó a inscribirse deja en evidencia la pesadilla un poco de los viejos grandes bloques antagónicos, lo que antes llamábamos la Alianza por Chile, la derecha y la desconcertación. Se notó ahí la escasez de personal lacerante casi, que dejó media desvestida algunas listas. Llamativo que la, bueno, ¿cómo se llama ahora? Nuevo Pacto Social.
Así es.
Ex Unión Constituyente.
Ex Unidad Constituyente.
Exactamente. Uno podría hacer un collar con todos los nombres que se bajaron o no quisieron, ¿eh? Pero al final optaron por una fórmula que no fue ni uno para uno, ni dos, no ha sido dos, porque la Democracia Cristiana con Eugenio Ortega y el Silver, el PPD, que finalmente tuvieron que llevar a su presidenta Natalia Piergentili, y Alberto Pizarro, que no figuraba en ninguna nómina del ex director de la CONADI. El PS tiene pinta bien dramático, pero al final va un solo nombre socialista, la Paulina Dovanovich, que está en Horizonte Ciudadano, y Verónica Pardo, que fue la candidata que intentó desafiar a Evelyn Matei después de que se cayeran varios nombres. ¿Recuerdan? Maya Fernández en un momento dado dijo que no iba nuevamente ninguna papeleta. Y lo mismo le pasa a Chile Vamos, fíjate tú, porque primero iban a ser 2-2-2, 2 Renovación, 2 UDI, 2 PRI, después se habló de 3-3, y finalmente Luciano Cruzcoque, que se estaba yendo a Ñuble, lograron convencer a Jaime Mañalich. Yo algo me sé esa historia, porque le habían insistido los 3 partidos hace mucho tiempo, pero a mí me consta que el exministro de Salud la semana pasada, me consta que estaba preocupado por con cuánto porcentaje se podían asegurar 2 senadores, porque lo que uno decían en la derecha oficialista es que estaban solo peleando entre 1 y 2. Recordemos que hoy día Santiago tiene 4 senadores, en su día fueron 2 de derecha y 2 de la concertación, hoy día hay 5 cupos. Bueno, estar peleando 1 de 2 era un poco delicado. Se supone que con Jaime Mañalich, Chile Vamos podría llegar al margen de los 32 y fracción de manera a asegurar 2 senadores. Pero ahí no sé qué piensan ustedes, porque aquí vamos a ver de nuevo, después de harto tiempo, probablemente un candidato a senador haciendo campaña con vara blanca, que es algo que hemos visto antes, pero al mismo tiempo vamos a ver si el piñerismo, ¿qué pasa acá con el factor piñerismo? Que todo el mundo asume que es un lastre, pero en el caso de Mañalich, teniendo otro candidato en la plantilla como Manuel José Santón, uno podría especular que uno es más fuerte el oriente y la poniente. Vamos a ver qué pasa, pero está difícil eso en esa región, como para la UBI, por ejemplo, que no pudo encontrar al final no pudo encontrar otros nombres. Se habló mucho del presidente Jaime Macaya, la diputada María José Hoffman, sí. Pedían poco, se especuló mucho. Jorge Alessandri estuvo con un pi y medio ahí, pero finalmente no fue, no desconozco las razones, pero al final optaron por Daniela Cabeza, que es presidenta metropolitana, y me llama la atención que hayan colocado a Karina Lavín, la Seremi de Justicia, porque ella el 2016 la eligieron concejal por Santiago. Tres semanas después renunció.
Había una historia anterior ahí. Acuérdate que ella, ella iba a ser candidata junto con... Ella quería ser alcaldesa, va a suceder a Joaquín Lavín.
Por Santiago.
Por Santiago.
Me acuerdo perfecto.
Y al final, ¿te acuerdas que tuvo toda una discusión y finalmente terminó siendo Alessandri, una primaria que perdió?
Claro.
La bajaron por secretaría, ¿sabes?
Pero además ella fue electa concejala y a las tres semanas renunció, dejó la tendalada, se enojó Felipe Kast y renunció para ser candidata a diputada por el distrito 10 y sacó apenas 1,8 puntos. Entonces, la UDI quedó ahí. Yo sé que les costó harto armar esa plantilla. Y hay un dato que puede que saque roncha, ¿eh? Ojo con la senatorial por la cuarta región de Coquimbo.
Esa es interesante.
Porque
esa es
muy interesante. Yo sé que sufrieron mucho para encontrarle a alguien que le garantizara o que tratara de hacer más competitivo al diputado Sergio Gaona, exintendente.
Que era candidato a senador junto con asumir como diputado, digamos.
Claro, pero yo no podía creer anoche cuando finalmente tuve la certeza de que estaba inscrito como candidato a senador por Chile Vamos, en el cupo del PRI, el diputado Pedro Velázquez.
Claro, lo que pasa es que uno podrá decir lo que diga sobre Velázquez, pero es una potencia electoral brutal.
Sí, pero un segundito, Nicolás. Pedro Velázquez fue condenado por fraude al fisco. En la legislación chilena, un alcalde que fue destituido y condenado por un delito puede ser candidato a parlamentario. A Pedro Velázquez le descuentan la mitad de la dieta mensualmente, y fue la UDI, recordemos, de Evelyn Matei, la que inició el juicio para destituirlo.
Pero, a
mí me confesaron que fue un tema llevar a Pedro Velázquez.
No te quepa ninguna duda, pero piensa tú el caso del diputado González, de Valparaíso, destituido en su minuto.
Yo pregunto que así sea Sten Sichel nomás de la plantilla. Una duda razonable nomás.
Lo que pasa es que, mira, esta visión centralista que tenemos nosotros de repente nos hace perdernos un poco de lo que son las realidades regionales.
Ah, no, por supuesto.
Y la realidad, porque lo que pasa es que uno podría mirar el Senado y podría ver al senador Soria. No, lo que pasa es que a lo que voy yo, y que es un poco eso de que de repente nos perdemos. A ti, a mí, a todos los que estamos, nos parece un escándalo lo de Velázquez, lo del Choro Soria, nos parece un escándalo, pero son personajes que localmente tienen arraigos muy importante, sí. Porque son caciques populistas permitido que existan. Si es que el punto, la discusión es anterior, Negro. De todas maneras. O sea, el punto es anterior. Tenemos unos personajes, o sea, a ver, el senador Castro.
Y
el problema práctico es que uno, y eso era lo que a mí me hacía, perdón por la dirección, pero a mí me hacía tener dudas respecto a la elección directa de gobernadores, porque te lleva a que los caciques locales. Entonces, en ese sentido, si tú lo miras como jugada política estricta, lo de Velázquez es brillante.
No, se está viendo. Además, tenían un dramón con tratar de cerrarlo.
Me carga la idea, pero...
Tenían un dramón ellos y me consta que estaban más aliviados cuando intentaron convencerlo. Ahora, ojo, en Santiago también, no sé cuántas listas hay en total, pero hasta anoche, con esto me despido, a Pro Dignidad estaba llevando. Sí, Claudia Pascual. En RD me dicen que al final... La dupla ese de Sebastián de Polo no fue Miguel Crispi, porque Miguel Crispi se tiene que a defender el distrito 12 después de la partida de Camila Vallejo, que no repostula, y va de Polo con la Rocío Donoso, que era coordinadora de marca AC, y Karina Oliva con Gonzalo Mander cierran esa lista por la dignidad.
Que a de Polo ya le fue mal en la primaria de gobernador.
Vamos a ver, Fabiola Campillay se inscribió, ella tiene que sacar el 16% sola para tratar de ser electa. Y no sé cuántos, para serte franco, no sé cuántos más hay en la metropolitana. Mientras más candidatos, más dispersión. Mientras más dispersión, ya sabemos los efectos que tiene. Va a estar interesante eso, lo mismo que las justas en otras regiones. En la derecha le conviene, la necesita acá elegir en esta vuelta 5 senadores para asegurar el bloqueo a los 2/3. Eso es lo que se juega el sector en esta vuelta. Y además tenemos los republicanos de José Antonio Kast compitiendo, no olvidemos.
Esos van a hacer mucho daño. Oye, ya, pues, hablemos sí.
Hablemos de sequía.
A propósito de eso. Pero te dejo solo un datito, Negro.
Por favor.
Y que a la María José le va a gustar. Y que a la María José le va a gustar porque entiende de números. Por cada 500.000 votos, el CERVEL te paga 690 millones de pesos.
Ahí está.
Así es. Podemos abrir otra conversación, otra oportunidad.
Cada 500.000 votos.
Ya, por ahora centrémonos en la sequía. ¿Cómo abastecemos de agua para consumo humano? Las desaladoras pasan a tomar un rol importante, ¿no, José? ¿Y dónde miramos? Porque entiendo que hay espejos donde uno siempre puede imitar esto, y Arabia Saudita es uno de ellos. Entiendo que es el principal productor de agua desalada del mundo, ¿no?
Efectivamente. A ver, el tema cobró, ha ido cobrando harta fuerza por el tema justamente de la sequía, pero aparte marcó la pauta el fin de semana porque AES Gener hace tiempo que había presentado un proyecto para reconvertir su central Ventana en una desaladora que pudiese traer agua potable a la región metropolitana. La Corte Suprema finalmente la semana pasada le dice que tiene que profundizar el análisis, presentar un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental, y ayer AES Gener informa que se desiste del proyecto. Entonces, obviamente, está el fin de semana también la Asociación de Concesionarios también hizo un llamado como a reconvertir estas centrales a carbón que van a salir del sistema a desaladora. El antecedente de AES Gener claramente es bastante poco auspicioso para esta idea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Han surgido como alternativa. Hoy día solo el 1% del agua potable que consume Chile viene de desaladoras. En el caso de Israel es un 80%, en Arabia Saudita 4 de cada 5 litros de agua que se consumen viene justamente de estas plantas, y en Dubái es ya el 98%. En Chile se instala esta idea por la crisis hídrica. Sin embargo, tanto el MOP como la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios hacen el llamado de que esto sigue siendo muy caro. La desalación, para que se entienda, es un sistema de telas por donde pasa el agua. Por un lado sale el agua limpia, por el otro se retiene la sal, pero la fuerza que se requiere para impulsar el agua y que se limpie es sumamente alto, y por ende el costo de la energía es la mitad del costo de producción. En Andes, por ejemplo, revelan que producir un metro cúbico de agua desalada cuesta $0.5. Eso es el doble de lo que vale el metro cúbico en Santiago. En las plantas más chicas, este valor puede llegar a $1, lo que sería 4 veces producir agua comparación con la región metropolitana. Imagínense si a eso le sumamos el costo de trasladar el agua desde estas plantas a la capital.
Que también tiene costo de energía por la impulsión, digamos.
Efectivamente. En Antofagasta esto ya es al revés, es una opción que funciona, es una opción rentable. La cercanía con el mar, la lejanía con la cordillera, hace que obviamente traer el recurso desde la cordillera sea mucho más caro que traerlo desde el mar y desalarlo. En Antofagasta, de hecho, está la primera planta que se instaló de desaladora de agua potable, fue en 2003, y hoy día abastece al 85% de Antofagasta y al 100% de Mejillones, operadas por Anua Antofagasta. Es la mayor planta de desalinización de agua de mar para producción de agua potable de América Latina. Tiene una capacidad de 1.056 litros por segundo y se espera que llegue a los 1.600 litros por segundo. Y en ese momento ya lograría abastecer al 100% de Antofagasta, y Antofagasta pasaría a ser la ciudad de mayor población en Latinoamérica abastecida con agua desalada. Hay muchas inversiones en la misma línea. Hay una planta que entró en operación en Tocopilla, que abastece al 100% de Tocopilla. En Atacama hay otra que está abasteciendo a Tierra Amarilla, Copiapó, Caldera y a Chañaral. Se está levantando un proyecto en Quintero, en Valparaíso, que va a ser multipropósito, de 1.000 litros por segundo de agua dulce. Se están invirtiendo $500 millones y entraría en operación el 2023. Y por primera vez se están desarrollando proyectos hacia el sur de Chile. El FIO tiene uno en Pichilemu, que entra en operación el 2023. Y Nuevo Sur tiene uno en Iloca, que entra en operación el 2022. ¿Qué pasa en el mundo? Un poco lo que tú decías, Rodrigo. Hoy día Arabia Saudita es el pionero en esta materia. Abastece genera el 17% de la producción mundial de agua desalada. Viene Emiratos Árabes con un 13.4%. Y en tercer lugar está Estados Unidos con un 13%. Las principales plantas están, eso sí, en Israel, Y antes de que se me acabe el tiempo, bueno, estar en Israel. En Israel la principal planta produce 7.000 litros por segundo. Acá hablamos de la que más grande que va a quedar en Chile, son 1.600 litros por segundo, para que se hagan una idea. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se proyecta? Primero, para que llegue a la región metropolitana y sea rentable, que baje el valor de la energía. Cuando el valor de la energía era alto, producir un metro cúbico de agua salada costaba $1.20 por segundo. Hoy día con las energías renovables estamos en 0.5. Todavía es costoso para la región metropolitana, por ende el llamado que hacía el ministro Moreno el fin de semana es a seguir cuidando el recurso. Todavía se pierde un 33% de agua por las cañerías en la región metropolitana. Este dato es un 5% en Israel y hay un proyecto en Chile, una proyección que se estima que de aquí a unos 30 años más va a lograr reducirse a un 15%, que es lo que toleraría el sistema, y ya sería un dato sumamente positivo. Aparte, bueno, seguir el tema del agro, seguir manejando el riego. Solo un 30% de la superficie cuenta con riego tecnificado. Así que obviamente el llamado hoy día es a seguir cuidando el recurso, porque para que sea rentable para la capital o para los grandes polos urbanos, todavía falta tiempo.
Nos quedamos con esa recomendación. María José Tapia, Seba Minay, nuestros infiltrados de Jornada Día Martes, que estén muy bien ambos, cuídense.
Ustedes también, muchas gracias.
Nos vemos.
Te dejo.
Claro, ya viene Matías del Río, pese a todo, y Consuelo Saavedra.
Y a ustedes los dejo con las noticias. Josefina Stavrakopoulos viene de inmediato acá al 89.7. Quédese junto a nosotros.
Nos vemos.
La huella de carbono es el